Ser podcast.
I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. I feel my heart for the first time, 'cause now I'm moving on, yeah, I'm moving on.
¿Cómo va todo por Barcelona, Luz del Lancho?
Buenos días. Pues súper, súper bien. Bueno, mucho calor, como en todos sitios. Oye, yo he tenido que quitar las colchas y los edredones así rápido, de repente. ¿No?
No me lo puedo creer. Bueno, tú ya estás casi en capilla de vacaciones, pero estaba pensando que igual tienes que cancelarlas porque el periodismo te reclama, ¿no?
Madre mía, cómo está el patio. Yo ahora mismo tengo el corazón dividido porque por un lado pienso, madre mía, cómo está todo, y por otro estoy pensando, va, que me quedan nada, 4 días para irme de vacaciones. Estaba escuchando ahora a Sohaip y veo que han llegado los acuerdos, ¿no? Uh-huh. Está por un lado ese acuerdo de Schrödinger, como lo del gato, ¿no? Entre Estados Unidos e Irán, que puede que haya, puede que no. Siempre estamos ahí como no sabemos si está vivo o muerto. Y en Cataluña, pues ya se ha alcanzado un acuerdo entre profesores y la Generalitat. Llevan semanas de movilizaciones, huelgas y demás. Y es que estamos viendo en todo el país, ¿no? Bueno, en varias comunidades, cómo hay jornadas de huelga, de protesta. Y traigo esto porque precisamente de protestas y del derecho a protestar vamos a hablar en los próximos minutos. No sé a ti, Javier, pero a mí siempre me parece un buen momento para hablar con un filósofo y mejor, además, si es poeta. Pero, chico, esta semana, tal y como está la actualidad, yo creo que nos lo debería recetar el médico. Jorge Richman, buenos días.
Hola, buenos días.
No vienes en calidad de poeta o de profesor de filosofía de la Autónoma de Madrid, sino que te hemos invitado por tu activismo ecologista que te ha llevado a un juicio esta semana. Cuéntanos qué pasó el miércoles, que quedó visto para sentencia, un juicio que me gustaría que nos contases de qué os juzgaban y os acusaban a ti y a otros dos activistas climáticos.
Sí, este martes pasado estuvimos ante la jueza Javier del Pozo, Marina Martínez y yo. Habíamos participado en una protesta en el otoño de 2019, ¿no? En aquel momento, pues, bueno, una coalición de organizaciones. En 2020, Rebelión por el Clima, Rebelión contra la Extinción, y gente que pertenecía, pues, a movimientos ecologistas, climáticos. Cortamos durante un rato el tráfico en el paso elevado de Castellana en Nuevos Ministerios. Fuimos desalojados y la acusación que hicieron los antidisturbios es que habíamos opuesto resistencia. Es una acusación de resistencia a la autoridad de esas tres personas, de las más o menos 300 que estábamos por ahí. Eso es lo que se juzgaba el martes.
Pero yo esperaba que me dijeras, Jorge, que habíais, yo qué sé, quemado 40 contenedores, y habíais...
Esos son los límites.
Cortar una calle en Madrid un ratito, vamos, esto es el pan nuestro de cada día,
¿no? Los límites estrechos en los que se mueve la protesta. Hay que decir que en muchos países, en buena parte de Europa, en Alemania, en el Reino Unido, la represión contra las protestas climáticas se está incrementando en los últimos años. Incluso, pues, se aprueba una legislación a medida para esta clase de acción.
¿Pero esperabais consecuencias penales?
No, y sobre todo porque la acusación no se sostiene. Es decir, lo que dicen los antidisturbios que hicimos, pues, no se ajusta a la realidad. Yo creo que si estuviéramos en un mundo normal, en un país normal, pues no se llegaría a juicio por una cosa así.
De verdad que hay una parte cómica en esto, porque es claro...
Sí, por el tono se le nota muy peligroso.
Sí, activistas ecologistas, claro, os pintan como si fuerais desocupas, ¿sabes? Y creo que tenéis poco en común.
Ya ves.
No, pero a ellos seguramente que no les pillan a los de Desocupa. Bueno, es que estamos ante una cadena de juicios, mayoritariamente activistas climáticos. Mira, la semana pasada fue para nueve activistas de Extinction Rebellion, Rebelión Científica y Futuro Vegetal. Tuvieron un juicio por una acción que hicieron en 2023, arrojando pintura roja a la fachada del Congreso, y el fiscal les pidió 1 año y 9 meses de prisión. Y además es que en este juicio la particularidad es que se incluía personas que tan solo participaban en la protesta, estaban allí protestando. Además, está pendiente otro juicio similar por una acción de 2022, que eran científicos que lanzaron, simulando sangre, un líquido biodegradable contra también la fachada del Congreso. Les piden hasta 21 meses de prisión en algunos casos. El 3 de junio, la semana que viene, se juzga a quienes hicieron una pintada en el Prado, entre los dos cuadros de las Majas de Goya. En otoño está programado otro muy parecido, que es un suma y sigue de este endurecimiento que estamos hablando del trato para estas protestas. Jorge, ¿crees que se está adoptando un criterio judicial tan duro para reprimir y disuadir este tipo de protestas? No sé si se está intentando criminalizar la protesta.
Pues esa impresión tenemos muchas personas en estos últimos años. No se trata solo de los juicios, los precedentes judiciales, sino que, ya digo, se están en distintos lugares aprobando una legislación ex profeso pensada, por ejemplo, pues en Gran Bretaña contra la extinción, Extinction Rebellion, y así. O sea que sí, es una situación muy paradójica, porque ya estáis viendo pues la manera en que el calentamiento global está incrementándose, agravándose en los últimos años a una velocidad que sorprende a los climatólogos, a las investigadoras, y por otro lado nuestras sociedades pues siguen en esa huida hacia adelante y más bien tratando de matar al mensajero. Me fijaba ahora según venía por la Gran Vía, vuestros estudios, en las banderolas con la visita del Papa, cuyo lema es alzad la mirada. Sí. Eso es exactamente el antónimo del don't look up, ¿no? El no mires arriba, que describe bastante bien nuestra situación. Bueno, en esas paradojas estamos.
No, es que el lema se vería igual, ¿no? Alzar la mirada y ver el cambio climático, mirar el calor que hace.
Por eso digo, claro.
Mirar el mundo que cambia todo, ¿no? Pero oye, como filósofo, ¿cuál puede ser la consecuencia de esta represión al activismo, que en el fondo es la única forma de protesta posible, esa y votar? Claro, pero es que lo vemos en las calles con tantas cosas, con profesores, con sanidad, con vivienda, con ecología. Pero si cada vez da más miedo salir, porque luego un antidisturbios va a decir que eres un personaje peligroso.
Nos hace falta articularnos mucho más como sociedad, ¿no? Una de las cosas peores que han pasado en los últimos decenios, ¿no?, en la fase neoliberal del capitalismo, pues es esa desagregación social, ¿no? El cultivo pues de esta especie de individualismo anómico que prevalece. Y frente a eso, pues lo que se puede hacer desde abajo es organizarnos mejor, articular mejor esa resistencia. Y bueno, eso es lo que intentamos con más o menos éxito desde los movimientos ecologistas y desde otros movimientos sociales. Activists for defamation, which has sparked protests across the city streets. Hundreds of peaceful climate
Estamos escuchando el audio de una campaña de Greenpeace. Ese sonido metálico de afilar, en realidad es Javier Bardem afilando unas tijeras. Escuchábamos en la radio cómo hablaban de una demanda contra activistas climáticos. Sonaba la campanilla, entraba una chica que justo se está manifestando en la puerta. Es una campaña fabulosa que han puesto en marcha los de Greenpeace sobre lo que se conoce como SLAP, y son por sus siglas en inglés, que significa más o menos demandas estratégicas contra la participación pública. Strategic lawsuits against public participation.
Sí, juegan con la polisemia en inglés de la palabra suit, ¿no? Traje, sí. También demanda, como dices, lo protagonizan Javier Bardem y la actriz británica Jasmine Finney.
Sí, Javier Bardem está haciendo un traje que acaba probándole y apretándole a esta actriz. Es casi un corto que yo creo que cuenta muy bien y de forma muy gráfica y muy siniestra lo que estamos hablando cuando nos referimos a estas demandas mordaza.
Bueno, hemos conocido también la demanda o la sentencia contra la revista satírica El Jueves, ahora hablamos de ella con los gráficos. Era contra abogados cristianos, organizaciones o pseudo-sindicatos de la extrema derecha. Hace tiempo que saben usar esa estrategia, ¿no? Ahora también grandes corporaciones contra periodistas, contra activistas que cuestionan, que investigan.
Exacto. Hablamos de estas slabs o demandas estratégicas en el programa del 29 de diciembre y así lo explicaba la abogada penalista Laia Serra, que está muy acostumbrada a defender este tipo de demandas que pretenden intimidar y ser disuasorias. Nos contó que muchas veces quedan en nada, pero en el proceso la persona demandada tiene que afrontar los gastos que supone enfrentarse a un proceso así, más la angustia de verse perseguido judicialmente.
La definición de estos procesos es efectivamente plasmar una asimetría de poder para callar. La idea es muy simple y precisamente no solo estamos hablando de dinero, sino también de estatus político. Y aquí hay una tradición en realidad de litigación abusiva. Yo durante todos estos años he defendido activistas feministas, he defendido periodistas y medios de comunicación, he defendido sindicatos, ONGs, y sí hay una estrategia que es muy clara. A veces son personas físicas, muchas veces son corporaciones o sindicatos y también empresas. La tendencia de las empresas a litigar contra activistas y periodistas está al alza. Por lo tanto, tenemos suficiente información como para radiografiar un fenómeno y el propósito de esta directiva que se tiene que transponer a la legislación estatal es esta, detectar un patrón de conducta que está no solo afectando a las víctimas, sino teniendo un impacto democrático muy relevante y más en tiempos de desinformación.
Well, I wish I could keep every piece of you.
Esta criminalización de las protestas, no sé si es generalizada en otros países del mundo, como también ya apuntaba Jorge Rickman hace un momento, no sé si está en otras democracias. ¿Es una manera de limitar, de cercenar nuestro derecho a protestar y, por tanto, una amenaza para la democracia, como apunta la penalista Laia Serra? Daniel Canales es investigador de Amnistía Internacional. Buenos días, Daniel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Daniel, se da la circunstancia de que tú tienes una posición privilegiada para hablar de esto porque como investigador y también como has sido testigo directo de muchos de estos juicios, estuviste en el del martes, creo, precisamente como testimonio de Amnistía Internacional. ¿Cuál es el patrón? ¿Qué situación es la que se repite?
Sí, lo que observamos desde Amnistía Internacional es que lamentablemente las preocupaciones de las que alertábamos con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, de las reformas del Código Penal, no solo Amnistía Internacional, otras organizaciones de la sociedad civil, también Naciones Unidas, lo que constatamos ahora, acudiendo como observadores a estos juicios, es que lamentablemente esas preocupaciones se materializan, y se materializan obviamente por una criminalización de la protesta pacífica y también por el criterio que nos parece preocupante, que adopta, por ejemplo, la Fiscalía en estos casos. Es un criterio que, si bien es cierto que no es algo aislado y que tenemos países de nuestro entorno que también están asumiendo esta tendencia de criminalizar la protesta pacífica, de entender la desobediencia civil pacífica como una amenaza para el orden público o para la seguridad nacional, pero un criterio de Fiscalía muy duro, primero porque no enmarca los hechos objeto de juicio, no los enmarca como hechos amparados por la libertad de reunión pacífica, y es más, incluso justifica pedir penas de prisión alegando que con multas no basta, que tiene que ser la cárcel porque de esa manera se pueden evitar acciones similares en el futuro. Esto es la plasmación explícita del efecto desaliento, del efecto disuasorio del que ha alertado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, el mensaje que se lanza a la ciudadanía de las consecuencias que puede tener participar en una protesta. Y obviamente tiene las consecuencias directas para las personas acusadas y que pueden recibir este tipo de penas, pero también en general para los movimientos y en general para la ciudadanía, porque entiende que hay un precio que se paga por protestar de forma pacífica.
Y esto, Daniel, nos lleva a un aniversario que se cumple el mes que viene, que son 11 años de ley Mordaza. ¿Tú crees que este tipo de leyes han provocado ese cambio de consideración en la justicia y que, bueno, pues jueces y fiscales han endurecido su postura porque están amparados ahora por este texto?
Efectivamente. Como decía, desde Sociedad Civil, Naciones Unidas, alertamos ya en su momento de los peligros que conllevaban las leyes Mordaza. Obviamente un problema reside en cómo están redactadas estas leyes, cómo están redactadas las infracciones administrativas de la Ley de Seguridad Ciudadana, los delitos del Código Penal, pero obviamente hay un elemento importante que tiene que ver con la interpretación, con la aplicación que hacen los operadores jurídicos, en este caso, como bien mencionabas, tanto Fiscalía como jueces. Es preocupante que no consideren, como decía antes, estos hechos amparados por el derecho a libertad de reunión pacífica. Esto es importante, o sea, no son palabras vacías. Esto, en derecho internacional de los derechos humanos, significa que si las autoridades quieren imponer alguna restricción a estas acciones de protesta, tienen que respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Generalmente, formular cargos penales, sobre todo, además, si conllevan prisión, no cumple con estos criterios, especialmente con el de proporcionalidad. Y esta asunción de un criterio no tan duro por parte de estos operadores jurídicos, precisamente en un momento, como bien apuntaba Lourdes, en el que justo están celebrándose juicios de acciones de protesta que han sucedido en los últimos años, hay una cosa que parece un poco obvia, ¿no? Estos grupos, mencionabais Rebelión Extinción, Extinción Rebellion, Futuro Vegetal, llevan un tiempo sin llevar a cabo este tipo de acciones porque obviamente hay un efecto desmovilizador, consecuencia de todos estos procedimientos.
Claro. Daniel Canales, que es investigador de Amnistía Internacional. Gracias por el diálogo, Daniel. Un abrazo.
Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Y Jorge Rickman, que es poeta, profesor de filosofía en la Autónoma de Madrid y activista climático y, según parece, hombre muy peligroso, por lo que dice la policía antidisturbios. Jorge, suerte con todo, sobre todo con las protestas.
Sí, gracias.
Hasta luego. Pues igual casi nos podíamos ir a una protesta, ¿no?, para celebrar
pues
esto.
Sí, vamos a seguir protestando porque en las dictaduras se prohíben las protestas y ahora parece que se inhiben las protestas. Es la protesta por la vivienda, el problema de la vivienda. Os propongo visitar esta semana un barrio de Madrid desde el Sindicato de Vivienda de Carabanchel. Darío y Sergio denuncian cómo siguen los desahucios y las prácticas casi mafiosas con algo tan esencial como es la vivienda. Con ellos han hablado Andrés Maldonado y Alejandra Cazac.
Estamos hoy en la calle de Alto San Isidro, en el barrio de Carabanchel, una calle que siempre ha estado caracterizada por su carácter obrero, ¿no?, de clase trabajadora, y que fundamentalmente se construyó hace 40 años para alojar a las poblaciones de chabolistas que vivían en Carabanchel. Y a lo largo de estos años, lo que hemos vivido ha sido un proceso de venta generalizada de esa vivienda pública a manos privadas, por un lado, y por el otro, de expulsión sistemática de algunos vecinos de este barrio. Es el caso también de Ana, el desahucio que hubo ayer aquí en esta calle a manos de un propietario privado después de que la Comunidad de Madrid vendiese su vivienda. Por desgracia, ¿no?, encontramos un poco todas las opciones. Hay gente que se ha tenido que marchar del barrio, hay gente que ha sido expulsada y que se han tenido que ir a vivir a otros lugares o con familiares o así, porque es irónico que haya, o sea, que te desahucien, que tu casa quede vacía durante años y que tú no tengas dónde vivir. Pero también, y creo que esa es una victoria de la organización de la clase trabajadora, hay mucha gente que ha encontrado soluciones, que ha podido tejer redes de solidaridad dentro del sindicato y que ha encontrado otras soluciones. Hay gente que hemos luchado y se han conseguido realizar contratos. Fíjate a qué punto hemos llegado, que ya no es que te desahucien de una casa, sino que has tenido que compartir, muchas veces de manera irregular, una habitación dentro de un piso, como fue el caso de nuestro compañero Walter, que vivía con su mujer y sus dos hijos en una habitación aquí en Carabanchel, de la que además le desahuciaron. Y le desahuciaron, vives en una habitación, pero además esa habitación o esa casa está inmersa como en un negocio en el que muchas veces no tienes contrato, en el que no se te aseguran las condiciones, en el que tu casero te acosa y te amenaza en cuanto le planteas cualquier mínima demanda para una reparación, para un problema de convivencia, para una necesidad habitacional. Entonces, bueno, hasta tal punto ha llegado que se desahucian incluso habitación. Todo tipo de presiones, o sea, no solo hay las más sutiles, ¿no? Pues una actualización constante del precio de la renta según el IPC, a finalizaciones de contrato que de repente aumentan más del 50% del propio contrato, pero esto ya no es solo así, o sea, es decir, el ataque ha cambiado mucho. Vemos falta de reparación con humedades, con goteras, con empresas de desocupación. Casi cada semana nos llega al sindicato una persona con esta situación, y estamos hablando de gente que aparece a las 5 de la mañana en casa de alguien, que le empiezan a golpear la puerta, que le amenazan, que le gritan, que hacen controles de acceso.
Me hablaba de que incluso metían a empresas como Desocupa en las otras habitaciones para tenerlos dentro de casa ya, ¿no?
Bueno, esto es un método muy muy reciente que le pasó además a una compañera nuestra del sindicato, y es que en una casa que está alquilada por habitaciones, en un momento una persona se marchó y entró un joven al que básicamente la propiedad había contratado para reventar la convivencia desde dentro y para expulsarlas a ellas para poder alquilar esa casa a un precio muchísimo mayor con un nuevo contrato. En el momento en el que tú cobras el salario mínimo interprofesional y tu alquiler es el 100% del salario mínimo interprofesional, cualquiera es vulnerable. Entonces, nosotros más que desde la vulnerabilidad, ¿no?, que apela a una cuestión casi moral, o de aquellos más, más pobres, nosotros lo que vemos es un ataque generalizado a las condiciones de vida de la clase trabajadora. Es que esto quiere decir que buena parte del salario de cualquiera va a pagar un alquiler, y es ahí, ¿no?, como donde los desahucios acaban ocurriendo, no solo a las personas más, más pobres de nuestra sociedad, sino a, en última instancia, a cualquiera de nosotros. O sea, situaciones hay múltiples, ¿no? Es decir, personas con hijos, personas que no tienen trabajo, personas con enfermedades, y todo esto para nosotros acaba entrando en el mismo saco, y es que los propietarios y el Estado no ven personas de clase trabajadora con una necesidad de vivienda no cubierta, que se podría cubrir fácilmente. O sea, en esta misma calle, en Alto San Isidro, hay cientos de casas vacías, y mientras hay cientos de casas vacías de propiedad pública, chapadas con una puerta de metal, estás desahuciando gente en la puerta de al lado. Que esto se dice poco, pero hemos normalizado que la sanidad o la educación, que son cosas necesarias para la vida, sean gratuitas y universales, pero que la vivienda ni siquiera se ha llegado a posicionar ese debate. No, ni siquiera se ha llegado a posicionar que una vivienda es algo necesario para realizar tu vida, y que estamos viviendo en una sociedad que permite antes hacer negocio con esa vivienda que garantizar que esa necesidad se cubre para todo el mundo.
Qué fuerte, ¿no? Insertar en la vivienda a agentes desestabilizadores.
A esto les cuesta, a estos les cuesta más detenerlos y hacerles acusaciones.
Eso te iba a decir, sí, sí. ¿Ya? Pero yo me pregunto qué les dicen a estos agentes, ¿no? Oye, insultar a los inquilinos, hacerles la vida imposible para que se marchen. Joder, tú, vaya mundo. Bueno, hoy estamos a activistas y a poetas. Acabamos de hablar con uno, Javier Pérez Andújar, no recuerda a otro.
Antiguamente los poetas hablaban de cosas enigmáticas. Les voy a poner un ejemplo para que se hagan cargo de la magnitud del disparate que acabo de decir. ¿Conocen ese poema de José Hierro que se llama Adagio para Franz Schubert? El título sigue y dice entre paréntesis, Quinteto en Do mayor. Al misterio de la poesía como forma de lectura se le unía aquí el mundo, creo que normal y corriente, de donde José Hierro tomaba sus temas o le llegaba la inspiración, un adagio, un quinteto. Al llamarlo misterio, quiero decir que el nombre de Franz Schubert era una neblina que precedía al poema. Detallarlo resulta un poco retorcido y ridículo a la vez, pero les diré. Claro que yo sabía que Schubert era un célebre compositor, sin embargo, ningún otro dato podía añadir. En realidad, ni siquiera tenía claro haber escuchado alguna sinfonía suya. Y a estas alturas, no estoy seguro de estar pronunciando bien el nombre de Schubert. La guerra cultural que emprendí tenía como fin llenar mis carencias culturales. En homenaje a los maestros y maestras de las misiones pedagógicas, asumí que la verdadera guerra cultural es la defensa de la cultura. Al final me conformé, se aprende lo que se aprende, y me dije que culturizarse no es saber muchas cosas, sino la manera en que se saben. Al principio me planteé escuchar las obras completas de Schubert antes de leer ese poema de José Hierro, pero no puse ni un microsurco porque comprendí que no bastaba con Schubert, que necesitaba la vida entera de José Hierro. Dicho de otro modo, sentía que un poeta es su vida de poeta, aunque él crea que es su vida cotidiana. Entonces iba a las casetas de libros en las ferias y me compraba uno esperando que me salvara la vida, o que por lo menos cambiase mi vida por la del poeta.
¿Habéis oído ese jodido rojo por televisión?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.